Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo serial del culebrón del partido por el ascenso Nastic Málaga. Ese minuto 122 sí que va a dar de sí. Te cuento y te recuerdo que el pasado 10 de diciembre, aquí en esta casa, te contábamos que el Nastic de Tarragona había puesto una querella criminal contra Eder Mayo. Recuerden, el árbitro del histórico partido entre el Nastic y el Málaga. Al árbitro, los dirigentes del Nastic le acusan de mentir en el acta del partido y de alteración fraudulenta del resultado de ese partido, que ya saben que acabó con empate a 2 y con el Málaga ascendiendo a la segunda división. Pues bien, mes y medio después, el juzgado de instrucción número 4 de Tarragona ha admitido a trámite la querella del Nastic contra Eder Mayo Fernández. La jueza Sara Leo Jové considera que los hechos relatados en el escrito de la querella del Nastic poseen entidad suficiente para ser constitutivos, al menos indicariamente, leo literalmente, de un delito de falsedad documental del arte, y aquí pone una serie de dígitos, 390.1 del Código Penal, y un delito de corrupción en el deporte del arte, o del artículo en este caso, 286 bis. Ahora se va a abrir una ronda de interrogatorios, se va a llamar a declarar al árbitro del partido, a Eder Mayo, y también algunos de los testigos que se mencionaban en esa investigación del detective privado que contrató en su día el Nastic, como los hosteleros del restaurante de Tarragona y de aquel bar de copas de Salou. Vamos a recordar lo que decía Francisco Marco, directivo del Nastic de Tarragona, al que hay que recordar que cerraron el estadio por 4 partidos y le impusieron una multa de 9.000 euros. Francisco Marco en RAC 1 decía esto sobre cómo Eder Mayo falseó el acta de ese partido ante el Nastic y el Málaga.
Eder Mayo, cuando acaba el partido del Nastic, dice que sufrió por su integridad física y que determinados directivos del Nastic entraron en el vestuario para increparle, insultarle, etcétera, etcétera. A nosotros, en una investigación que ha durado casi 3 meses, el propio Eder Mayo nos afirma y confirma que jamás entró nadie en el vestuario, que jamás sufrió por su integridad física. Por lo tanto, el acta, que además sanciona con 3 partidos con el campo cerrado del Nastic, era falsa. Y eso concuerda con un acta de los Mossos de Escuadra que dijeron aquel mismo día que jamás sufrió por su integridad física.
Que la jueza haya admitido a trámite la querella no significa que esto vaya a tener más recorrido. Lo que, para llevar esto a juicio, no, ahora tendrá que realizar esa ronda de interrogatorios y demostrar que puede haber un indicio de delito. Y me gustaría saber en esa declaración lo que dice Eder Mayo de todo lo que se le acusa, porque van a escuchar a Francisco Marco, incluso un detective privado, a Eder Mayo le dijo que había alterado el acta de ese partido. Recuerdo que 2 días después de esa declaración de Francisco Marco, el 12 de diciembre, hablaban por parte del Málaga Quique Pérez, el director general del equipo blanquiazul. Recuerdo que el Málaga está ajeno, que el Málaga respeta la justicia, aunque no comparte lo que está realizando el Nastic de Tarragona, lo respeta, y sobre todo lo que pide es respeto para el Málaga, para la entidad, y que no se acuse al Málaga Club de Fútbol absolutamente de nadie, porque la querella del Nastic va directamente hacia el árbitro y no hacia el Málaga Club de Fútbol. Porque Quique Pérez, al hilo de esas acusaciones de que decían que los directivos del Málaga hablaban de que el partido estaba tranquilo, que estaba todo tranquilamente y que no iba a haber ningún tipo de problema, pues Quique Pérez deja claro y vuelve a refrendar que el Málaga aquel día no salió ningún directivo de su hotel.
De momento a nosotros nadie no nos ha dicho nada, ¿no? Nosotros simplemente decir que nosotros, la directiva del Málaga, que también hay que decir que es que ahora mismo no hay directiva en el Málaga, está José María, que es el administrador, y yo como director general estuvimos con el equipo cenando con el equipo fuera de Tarragona, en el hotel estuvimos todo el mundo.
Palabra de Quique Pérez. Aunque al Málaga no lo acusan directamente de nada, fíjense lo que decía Francisco Marco, el directivo del Nastic de Tarragona, que dice, hombre, el árbitro no actúa de motu propio, alguien le dirigiría al árbitro para que actuara de una manera u otra. Y claro, ahí ya entran otras connotaciones, porque ya sí que se acusaría al Málaga o incluso a la Junta de Andalucía.
En la parte superior, es decir, quién dio el mandato al árbitro, o si fue la Junta de Andalucía, o alguien de la Junta de Andalucía, o alguien del Málaga, quien fuese el que hubiese dado esa orden. Y lo que se valoró es, tenemos pruebas que afectan a un árbitro, vamos a poner una querella contra un árbitro, y que sea un tribunal de justicia el que busque el resto de pruebas, que son las que he dicho ahora, que en una instrucción judicial se tienen que buscar. Obviamente, un árbitro no toma decisiones unilaterales. Alguien tuvo que dar una orden, un deseo.
Lo que nadie puede negar es que el clima bélico que se vivió en los vestuarios, que eso no lo ha contado nadie, eso lo dimos Javier Bautista y servidor, a la conclusión del partido, fue de traca, y yo entiendo que el árbitro, porque lo vi con mi propio ojo, se sintiera intimidado. Ya la relación del acta, lo que vivió el árbitro en primera persona, será él, ante la jueza, el que tenga que decirlo. Pero que pudo temer por su integridad, estoy casi convencido de ello. Insisto, la jueza Sara Leo Jové considera que esos hechos relatados en la querella poseen entidad suficiente para ser constitutivo al menos de un delito de falsedad documental y un delito de corrupción en el deporte. Ahora vamos a ver cuando se dé esa ronda de investigaciones y de interrogatorio si finalmente esto va a juicio o no y qué consecuencias tiene para el deporte profesional, porque ya lo dijo Javier Tebas en su día. Apoyaba esta denuncia del Nazi de Tarragona, luego vamos a escuchar, y que la justicia depurara responsabilidades. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero sigue todavía coleando ese mal perder del Nazi de Tarragona en ese histórico partido frente al Málaga Club de Fútbol. Son las 3 y 7 minutos de la tarde, no es lo único que está pasando en el deporte malagueño. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Los lunes suelen ser días complicados. Cuando gana el Málaga y el Unicaja son un poquito más llevaderos, ¿verdad? Porque estamos todavía con la resaca. Pero cuando pierden los dos, y cuando pierde el Málaga en casa de la manera que ha perdido ayer, y el Unicaja pierde contra el Girona y además se deja el liderato, pues los lunes de verdad que nos cuestan un poquito más. De la mano de Tesesa, la cadena COPE de Cuenta Ahora Noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
7:03 en punto de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Que digo que lo que se vio en los vestuarios lo viste tú y lo vi yo,
Bueno,
y mucha gente.
El tramo final del partido, sobre todo con el 2-1 en esa segunda parte final, los aficionados se vuelven para las cabinas, el clima bélico que tú dices era palpable, y yo me creo pues ese miedo, entre comillas, del Mayor, el árbitro del partido. Aquí está claro que el juez admite, porque tiene fundamento admitirlo a trámite. Ahora hay que demostrarlo.
Claro.
Yo te lo admito. Ahora hay que demostrarlo.
Ahí donde está la madre del cordero. A ver cómo es capaz de demostrar eso el Nazi de Tarragona. En lo noticiable en el día de hoy, pues viene la segunda derrota seguida del Málaga, al que otra vez le remonta, esta vez el Zaragoza, que gana 1-2 en la Rosaleda.
Otro duro varapalo, para el Málaga, además de forma consecutiva, es el segundo. Dioni adelantó al equipo malaguista, pero dos mazazos de Tasente, de falta directa y de Pau Sanz, en muy pocos minutos, firmaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Martiricos en un mes de enero que, ya saben, el Málaga no gana. Ha perdido dos partidos y ha empatado uno. Mini crisis para un Málaga que acabó, como digo, desquiciado. En el segundo partido, ese es el segundo partido que le remontan a los de Pellicer tras adelantarse en el marcador. Ya le pasó en Miranda de Ebro. Pellicer era realista.
Toda la gente sepa realmente porque tenemos que entender lo que somos, y estos chicos son los que nos hicieron el 80-90% el año pasado soñar, y ahora pues tenemos otra vez en estas situaciones que venimos de dos derrotas, creo que en dos partidos que creo que nos lo merecemos, pues buscar unión y pues eso, creo que actualizarnos y buscar sobre todo pues esos errores, que esos pequeños detalles que antes no nos penalizaban y ahora sí que nos están penalizando.
Bueno, por la palabra de Sergio Pellicer, un punto de 9 del Málaga en este arranque del año 2025. Faltó de nuevo contundencia y al Málaga le remontan en casa por primera vez.
En primera vez, efectivamente, Emilio, mirando las derrotas, es la primera vez que pierde en casa remontando. El 0-3 del Elche fue la otra derrota. Los dos goles encajados de nuevo por el Málaga dejaron en evidencia sobre todo el sistema defensivo. El golazo de falta de Tasente llega por un error de la marca defensiva y el segundo por salir jugando mal el balón con Manu Molina y Nelson Monte. Ahora el equipo malaguista sí le están penalizando los errores que han tenido. Tenía, incluso falló hasta el portero, Alfonso Herrero. A esto se refirió Dioni, que ya es el pichichi con 6 dianas. Dice Dioni que ya se levantaron después de dos derrotas.
Bueno, ya tuvimos una rachita de dos partidos perdidos, que fue cuando fuimos a jugar contra el Levante y contra el Castellón, creo que fue, ¿no? Fueron dos derrotas. Y después de ese partido, creo que, si no recuerdo mal, creo que ganamos, ¿no? Creo que fue así. Entonces, creo que uno de los puntos fuertes que tiene este equipo es que al final se sobrepone a cualquier adversidad y en ese sentido pues somos duros, tenemos las cosas muy claras y ya está. Al final esto es fútbol y dentro de seis días tenemos otra oportunidad y hay que aprovecharla.
Pedía Pellicer después del partido respeto para ese grupo de futbolistas que consiguió el ascenso, el núcleo duro, el 80% de la plantilla es la misma que la de la temporada pasada. Lo que está claro, Javi, sobre todo esos chavales que tanto han ilusionado al malaguismo, ahora mismo en la actualidad, pues no están viviendo su mejor momento.
Todos los que han dado efectivamente tienen mucha calidad, pero ahora no están en su pico más alto. A los 58 minutos, por ejemplo, Pellicer quitó ayer a Cordero, que no tuvo el día. Ochoa volvió de nuevo a entrar mal en el partido y perdió varios balones. Kevin ni por asomo es la sombra de lo que fue. Como revulsivo tampoco funcionó. La Rubia, que volvía después de su lesión al 11, solo brilló en el arranque del partido. Es decir, los más jóvenes están en su pico más bajo. Y, por ejemplo, por puntualizar el partido de Ochoa, Pellicer dijo que sí, que es verdad, que está... que no está bien.
Pues sí, es cierto. Yo creo que he hablado con él y esto va a ser un aprendizaje para él. Lo he dicho, yo creo que es de los jugadores que ha tenido un impacto sobre todo el año pasado, en el día a día, le podéis preguntar a los compañeros, es un jugador diferente. Pero el fútbol tiene, por eso digo, ¿no? Cuando queremos sacar a los jugadores, como así decía de chupete, ¿dónde queremos ver a Ochoa dentro de 2-3 años, ¿no? Y este es un proceso y ahora pues hay que ayudarle, el primero soy yo, y entender, de acuerdo, de que son momentos y estados de forma. A partir de ahí, yo creo que si sabemos gestionarlo bien todos, el chaval tiene un talento descomunal y va a aparecer más pronto, al final no es cuestión de cantidad, sino cuestión de calidad. Y el máximo responsable soy yo, porque... lo he puesto en esas situaciones y si no está rindiendo es culpa mía. El chaval, que esté tranquilo y le vamos a ayudar porque creo que es un patrimonio para el club y lo tenemos que saber cuidar.
Bueno, palabra de Sergio Pellicer. El mes de febrero además es complicado para el Málaga, Javi. Ahora relataremos el calendario, pero empieza el sábado en el campo del líder en el Sardinero frente al Racing.
Tiene dos partidos comprometidos, pero luego es verdad que hablando un poquito del calendario. Tiene este sábado, después de estas dos derrotas consecutivas, la visita al Sardinero frente al Racing y luego recibir al Levante. En el vestuario malaguista se han sumado un punto de nuevo. Creen que se van a levantar. Este es Lobete.
Pues lo que tú has dicho, pasó allí en Valencia contra el Levante y contra el Castellón y ha pasado ahora, pero no lo que te he dicho antes, no nos ha abierto ninguna brecha y nosotros seguimos bien. Nosotros vamos a seguir bien y estamos muy confiados de que el siguiente partido podemos sacar los 3 puntos.
Luego tiene Tenerife, acuérdate, y Cartagena.
Sí, señor. Horario de Tenerife ya confirmado, ¿no? Es el viernes en la Rosaleda.
El viernes.
Es el primer partido de la Rosaleda de viernes.
El primer viernes, correcto, la Rosaleda.
Viernes 21 de febrero va a ser ese partido en el estadio de la Rosaleda. Por cierto, que hay una muy buena noticia, es que la Antequera no baja el nivel. Ganó 1-0 al Alcoyano, sigue el líder en el grupo segundo de Primera Federación. Y el Marbella, ojo, se complica en el estreno de Segovia, se mete en descenso.
En descenso por primera vez de la temporada. Eso empezaba el viernes con un golazo de Juanmi Carrión en la segunda parte. Le bastó a la Antequera para seguir de líder con 40 puntos. Vaya cómo durmieron los de Javier Medina. Por su parte, el Marbella entra por primera vez en el descenso. Debut de Abel Segovia en el banquillo y el nuevo técnico no pudo ganarle al Hércules, que ganó en Marbella 1-2. Y entran, como digo, por primera vez en el descenso. Eso sí, están a un punto de salir. Este es Abel Segovia, que reconocía que no entraron bien al partido.
Creo que el equipo no ha entrado bien al partido. Ellos han entrado bastante mejor que nosotros. Nos han emparejado... Han ido a pares por todo el campo y no hemos sabido reaccionar. Creo que a partir del minuto 15 el equipo se ha sentado un poco. Creo que hemos hecho las cosas bastante mejor y de ahí el tener varias ocasiones y sobre todo el empate, ¿no? Pero después, al final, ese gol que nos meten en el final del primer tiempo nos ha matado.
Palabra de Abel Segovia, que debutaba en ese banquillo del Marbella. Por cierto, también debutó, entró en la segunda parte en el minuto 69, Musa Diarral, jugador cedido por el Málaga, que volvió a jugar minutos después de mucho tiempo. No jugaba un partido desde la eliminación del Málaga en Copa del Rey frente al Estepona. Vamos con el baloncesto. El Unicaja, que se deja el liderato frente al Girona. Mala segunda parte, cayó 91-85.
La falta de intensidad, sobre todo esos minutos finales de los verdes en la segunda parte, fue clave para la derrota en Fontanyao. La cuarta en lo que va de liga. Somos esta mañana, con 4 derrotas para el Unicaja. El liderato queda en un triple empate entre el Madrid, el Unicaja y el Valencia. Debutó el canterano Manu Trujillo, que tuvo sus minutos en ACB con apenas 17 años. Ivón habló de esta cuarta derrota en Liga. Dice que no pudieron correr.
Nos ha faltado más, tener más situaciones para poder correr. Después de canasta lo han hecho muy bien. Los tiros libres, bueno, siempre han ayudado a meter un cambio, hacer las cosas muy bien para que no pudiésemos correr. Pero es verdad que después del rebote defensivo, incluso después de alguna canasta, nos ha faltado un poquito esos hábitos que tenemos para correr, ¿no? Pero bueno, creo que ellos han hecho cosas para que nosotros no pudiésemos correr y lo han hecho bien, ¿no? Pero...
Palabra de Ivón Navarro. Por cierto, que el miércoles arranca ya el round 16 en el Martín Carpena para Unicaja, que recibe al Manisa Turco,
¿eh? Exacto, empieza ya esta semana el grupo más duro, según Ivón, de la BCL. La segunda ronda comienza recibiendo al Manisa Vázquez de Turquía este miércoles, en partido correspondiente a esa primera jornada de esa segunda fase. Los verdes buscarán su primera victoria en el grupo en el que comparten, además, con el Ritas Vilnius de Lituania y los turcos del Galatasaray. En la previa del partido frente al Girona, recuerdo estos 10 segundos de Ivón.
Es el más difícil que hemos tenido en los 3 años que llevo yo aquí. Y sí, creo que va a ser un grupo muy complicado. Hasta clasificarse puede ser complicado.
Y además un calendario rarísimo. Empieza jugando 2 partidos en casa y acaba el calendario jugando 2 partidos fuera del Martín Carpena. Y hubo un derbi provincial en el balonmano masculino y el derbi se quedó en Antequera. Los Dólmenes ganaron 28-27, Javi, al Trops.
La noticia de la jornada en la página polideportiva es este pedazo de derbi malagueño de buen balonmano que se vio el sábado en el Argüelles. 28-27, a 10 segundos para el final, el reloj marcaba ese marcador de 27-27 y anotaba el valiosísimo gol Cristóbal Ortega, que firmó un triunfo descomunal para los Dólmenes de Antequera, que suma pues puntitos, aunque sigue estando abajo clasificado. Este que van a escuchar es Carlos Pastrana, el entrenador de los Dólmenes. Ganó el partido del equipo antequerano y estaba muy contento su entrenador.
Vale, ha sido muy bonito. La verdad que ha sido muy bonito. El público ha estado encima. Yo creo que ha habido hasta más gente de la que suele haber en otras ocasiones. Tal vez sea porque el partido también en Málaga acoge a mucha gente de fuera, pero le hemos brindado al público la primera victoria. Yo creo que esperemos que de muchas.
Bueno, pues se agarra la salvación los Dólmenes de Antequera. Se aleja un poquito más de esas opciones de jugar el playoff de ascenso a la Liga Sobal el Trops en Málaga. Y luego te hablaré de ello más largo y tendido. Me cuentan que vaya ambientazo que hubo este sábado en el Pérez Canca de Carranque con el fútbol sala, con el Málaga Ciudad de Redonda de fútbol.
Le ganó al Betis, ¿no? Emilio?
Al Betis, recibía al líder, al Betis, y ganó 5-4 en un partido que se resolvió literalmente en el último segundo, ¿eh? Partido alto vuelo. Si no te ha enganchado el fútbol sala, que tenemos gran fútbol sala aquí en Málaga capital, engánchate. Además, la equipación del Málaga cerrando de fútbol sala, tenemos que hacernos con ella porque está muy, muy
chula. Me gusta, es como la del Málaga, pero con las rayas verticales.
Horizontales.
Horizontales,
efectivamente. Pues ahí hay que hacerse con una equipación de esas. 18 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Ya estamos informados de lo que ocurre en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Disfruta de las jornadas madrileñas en la Tasca del Langui. Del 15 de enero al 15 de febrero, prueba nuestras orejunis a la plancha, callos, torreznos, bocatín de calamares, y no te pierdas nuestro vermut de grifo.
Yo no me lo pierdo, estaré ahí, en mi Tasca, disfrutando con todos vosotros. Pero eso sí, no me pidáis que os lleve la bandeja a la mesa, que yo no pago el destrozo.
La Tasca del Langui, calle Tomás Echeverría, número 6.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 200.
999 € con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Los lunes, como siempre, venimos con encuesta en Facebook, en Twitter, es decir, en nuestras redes sociales. Recuerdo, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Perdió el Málaga 1-2 frente al Zaragoza, Javi. Sí. ¿Quién fue el mejor del Málaga?
Estamos preguntando quién fue el mejor del Málaga. Hemos puesto 4 nombres: Luismi, Dioni, Pastor y Lobete. Con un 39% va ganando Dioni, se le acerca con un 29% el mediocampista Luismi, luego está muy bien situado arriba Lobete con un 27%, ya muy descolgado, quizá Pastor con un 5%.
Yo hubiera metido quizá a Dani Sánchez antes que a Pastor.
A Dani Sánchez, bueno, mira, estaba duda entre Pastor, Dani Sánchez o Nelson Montes, que también no estuvo mal los centrales, el problema es que tuvieron errores que le costó al Málaga los goles, ¿no? Ángel responde por aquí: ni somos tan malos ni somos tan buenos. Ayer se encontró el Málaga con un Zaragoza con dureza y con una ventaja ante la defensa que nos costó un gol. Por cierto, luego vamos a escuchar el audio del penalti que el árbitro no señala, y esto es para mear y no echar ninguna gota, porque no tenía más imágenes del VAR. El VAR tenía 2 imágenes, una de ellas es una foto que se le enseña al árbitro principal del partido.
La foto está más borrosa que la coda que me regalaron a mí en la comunión, Javi.
Eso mismo te digo. Le dan una imagen fija al árbitro y luego una imagen frontal, que yo creo que ahí es imposible verlo.
Por las imágenes del VAR es imposible verlo.
No, imposible.
A mí en directo no me pareció penalti, y luego viendo las imágenes a juego real tampoco me parece penalti. Pero
a criterio del árbitro es penalti, señaló usted.
Pero la paralización de la esta no resuelve absolutamente nada.
Claro,
las cosas como son.
Entonces, al final, ¿qué tiene que prevalecer? La decisión del árbitro. Y si no lo tienes claro en el VAR, porque por H o por B la imagen no sea nítida, tú tienes que mantenerte firme en tu decisión inicial, aunque te perjudique o te favorezca, pero es la realidad.
Bueno, pues ahora escucharemos ese audio del VAR. Para ti, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga en esa derrota frente al Zaragoza? Va ganando Dioni. Puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y a esta hora de la tarde, a través de los audios de WhatsApp, el pueblo habla en Deportes Cope Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. En primer lugar, el fin de semana ha sido patético, vamos. Perdió el Málaga, perdió el Unicaja y la sensación de perder es lo peor como se ha perdido. Málaga ha perdido el tiro del partido y el Unicaja peor todavía. Málaga, que no, esperemos que ganar poco un partido, empezar a ganar, porque bueno, Cartagena, después del Levante tenemos Cartagena y Tenerife, que son claves, bueno, para que se quede en primera y en segunda, ojalá fuera primera. Y el Unicaja, pues muy mal, se puede perder, pero sin intensidad. El Girona parecía los Lakers, no defendimos nada. El entrenador se vuelve a equivocar otra vez. Ya no, fuimos Bilbao y Baskonia, rozamos perder el partido y lo conseguimos. Perdimos con Girona porque Girona fue muy intensivo, una intensidad grande en defensa. Nedovic, que no ha jugado en medio de titular, no lo tiene nadie. Tili hizo una persona antideportiva zurda. Osetkowski tiró 20 tiros a canasta y no metía ni una y seguía en el partido. Yo, muy mal el entrenador. Aquí tú se le dice siempre a mí al entrenador, mal. Y el equipo, mal. Hay que mejorar, ¿eh?
Hola, muy buenas tardes. Pues, bueno, la verdad es que la derrota de ayer fue un varapalo. Pero, bueno, es una mala racha. Se sabía que iba a llegar en algún momento, pero tampoco es para dramatizar como estoy viendo yo por aquí. Saldremos seguro de esta mala racha pronto. Bueno, y esto servirá para que el equipo no baje la guardia. veámoslo así, ya está. Saludos.
650-564-504 y puedes mandar tu nota de audio al WhatsApp. 25 sobre las 3 en punto de la tarde. No hay tiempo que perder. Vamos con esa última hora del Málaga y la resaca de esa derrota 1-2 frente al Zaragoza. Bueno, pues resaca que nos deja el partido de ayer del Málaga. También la noticia de portada, admitida a trámite esa querella criminal que imponía o que interponía el Nasti de Tarragona frente al colegiado Eder Mayo Fernández. Vamos a empezar, para mí, lo más reciente, que es la derrota ayer del Málaga 1-2 frente al conjunto del Zaragoza. Ayer, de verdad, Javier, hemos escuchado el audio de Pellicer. No sé si no lo hemos hablado, si tú tienes la misma consideración que yo, pero ayer, escuchando a Pellicer en la rueda de prensa, en ese corte número 2 que vamos a poner ahora, daba la impresión como que no pelear por el ascenso era quitarse un peso de encima. Me imagino que no será así, pero a mí la sensación que me dio ayer escuchando a Pellicer en la rueda de prensa era, bueno, pues ya está, ya no nos podemos emocionar, ¿no? Ya dejamos de soñar con mirar hacia arriba.
Emilio, yo veo...
Por un lado, Javi, digo... Madre mía, bueno, dejaremos de soñar, pero qué mal hay en que el Málaga en algún momento de la temporada sueñe con estar entre los seis primeros o llegar a pelear hasta el final de temporada con estar entre los seis primeros. ¿Qué pasa? ¿Que es una losa pesada para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los dirigentes? ¿Qué de malo hay en soñar en eso? ¿Que es demasiada presión para los chavales? No entendí esa palabra de Pellicer. Me imagino que no irán por ahí los términos, pero ayer cuando lo escuchaba y esta mañana tranquilamente lo escuché de nuevo en la redacción, digo, bueno, parece que se han quitado un peso encima porque el Málaga no mira hacia arriba y tenga que estar otra vez mirando la retaguardia.
Acuérdate,
no lo entendí, de verdad.
Acuérdate el año pasado que se obvió la palabra ascenso en todo el torneo, en todo el campeonato. Era como si sale bien y si lo sale nosotros no hemos dicho nada. Pero yo sí es verdad que noto en las últimas semanas o en los últimos tiempos, ¿no?, a un Pellicer muy cambiado. Y te compro ese argumento que tú apuntas y le añado al tema del mercado de fichajes. Yo creo que el viernes se equivoca mucho Pellicer no siendo taxativo en el mercado. No puede decir nunca un entrenador, no voy a pedir fichaje, me gusta lo que tengo, si viene bien y si no, pues nada. Si está haciendo un buen trabajo desde la dirección deportiva, pues yo creo que debe de ser siempre un entrenador siempre tiene que pedir, siempre tiene que mejorar. Es más, ayer se le vuelve de nuevo a preguntar por el mercado de fichaje y dice, todas las plantillas son susceptibles de cambio, las del Madrid, las del Barcelona y las del Málaga, todas son, pero si viene bien y si no, pues nada. Le está faltando ahí un poquito,
sí,
de...
Javi, al hilo de lo que dice, una cosa no casa con otra, porque en la primera rueda de prensa de este año 2025, cuando veníamos con la euforia de que el Málaga había ganado dos partidos de manera consecutiva, él dijo que los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿verdad? Es decir, que la plantilla era mejorable y es mejorable la del Málaga Club de Fútbol. Pero ayer yo noté como que habíamos perdido 1-2, estaba todo el mundo fastidiado, contrariado, porque además se escapó una buena ocasión, ¿no?, para que el Málaga ayer hubiera sumado de 3 y sobre todo se escapa una buena ocasión para que, fíjate, si el Málaga hubiera ganado estaría con 34 puntos, hoy juega el Mirandés, es decir, que todavía, bueno, matemáticamente todavía es posible cualquier cosa, tanto para lo bueno como para lo malo, pero ayer notaba, bueno, ya no me preguntéis más por lo de arriba, ¿no?, que esta es nuestra liga, ¿eh? Y a mí de verdad me dejó, y fue lo primero que dijo, ¿eh? Me dejó como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que no tenemos derecho a soñar en grande o a pensar, es que pensar en grande es óbice para que la gente tenga presión y no dé lo mejor de sí. Hombre, como tú bien dices, el año pasado que el objetivo del Málaga, que todo el mundo sabe que era el ascenso, se obvió esa palabra. Este año nadie ha mencionado la palabra ascenso para el Málaga. Siempre se menciona la palabra ilusión, hombre, la palabra ilusión es pelear. ¿Por qué no? Por estar en esa terna de equipos que luego jugarán o no jugarán el periodo de ascenso, llegarán a las 5 jornadas últimas con más opciones o menos. Pero hombre, que nos quitemos un peso de encima porque no podamos mirar los puestos de periodo de ascenso, o me parece pensar muy en pequeño, y de que, vale, tenemos un grupo jóvenes de jugadores, no todos son tan jóvenes la plantilla del Málaga, y que también tienen ya un año más de experiencia, pero hombre... parece que es que nos hemos quitado una presión por no mirar hacia arriba. Yo, de verdad, me quedé ayer bastante sorprendido con eso que decía Sergio Pellicer. Y por lo otro que tú dices, bueno, es discutible, cada uno puede tener ahí su opinión. Yo estoy convencido de que aquí al lunes, y esto es opinión, Javi, de aquí al lunes alguien va a venir al Málaga, no sé en qué posición, me imagino que la posición de ataque, y
pues yo no sé, Emilio.
Y estoy convencido,
yo no sé
de
si va
que
a venir nadie,
alguien más debería de salir del Málaga.
Yo sé que alguien más va a salir del Málaga porque Aitán, por ejemplo, está que sus agentes quieren que continúen en el Málaga y él quiere volver a jugar en el Málaga. Y Pellicer está de acuerdo y lo dijo el viernes con el tema de Aitán. Pero si quiere salir, sale y lo entendería para ganar mucho más minutos porque no va a tener todos los minutos en segunda división. Luego está el tema de Dani Lorenzo, que Dani Lorenzo ya no va a jugar más en la temporada. Se opera dentro de nada del pubis y dijo el viernes Pellicer que iba a volver casi al final de temporada. Por ejemplo, podemos estar hablando...
Entre una cosa y otra, los tres meses no se lo quita
pues
nadie. Entonces, ¿no?
Prácticamente ya, pues entre tres o cuatro meses, a ver cómo vuelve.
Normalmente el pubis, si todo va bien, son ocho... suelen ser ocho semanas.
Entonces, ahí hay una ficha
mientras
que se...
vuelve, no vuelve, pues...
Claro, y aparte, es una posición en la que solo tienes a ocho ahora.
Ocho y lo vete, que lo estás poniendo
vete.
Ahí.
Y a lo vete lo estás poniendo ahí, y claro, y el chaval de 17 años no se le puede... Aunque está mal, y el propio entrenador le señala el día del Depor, porque es el propio entrenador el que empieza este tema, al final tienes que traer un hombre de ahí de media punta. Yo creo que algo tiene que venir, como tú me dices, pero estamos a 27...
Queda una semana justa.
Queda una semana, sí, porque el lunes a las 12 de la noche cuando se
lunes
cierra
3 de febrero.
El mercado. Yo creo que va a venir algo, pero los ofrecimientos... Mucha gente me pregunta, oye, ¿va a traer algo el Málaga? Es que está todo muy parado. Yo sé que el Málaga ha trabajado mucho en las ampliaciones de contrato de Kevin y de Cordero, que eso desgasta mucho, pero...
También los dos jugadores, también te digo una cosa y no es ser ventajista, se habla mucho del caso de Cordero, pero de Kevin estábamos hablando poquito, y el nivel de Kevin...
No es.
No está siendo
no se
el
va,
nivel...
Con perdón, no regatea ni desborda como antes.
No se está ganando la renovación, claro, porque el Málaga no haga un esfuerzo por él, ¿eh? También lo digo, ¿eh?
Yo he sido y soy muy crítico con el tema de Ochoa porque levantó la liebre Pellicer el día del Deportivo de La Coruña culpándole del gol del Depor de él, y a partir de ahí salió mal con el Mirandés y salió mal ayer. Pero es que no solo es tema Ochoa, que tiene 17 años, pero que esto es fútbol profesional y lo mismo la ola te sube que te baja.
Pero aquí nadie regala nada.
Nadie regala nada. El verde es el que habla, como bien dice Pellicer. Pero es que está Cordero, es que está Kevin, es que la Rubia ayer, por ejemplo, jugó 10 minutos más o menos aceptable. Luego bajó muchísimo el rendimiento. Dani Lorenzo ya no está, se ha lesionado. Entonces, al final, la plantilla que tú creías que era joven, con proyección y con ganas...
Y a mí lo que me llama mucho la atención...
A eso, perdona, hay que regarlo con veteranos expertos en la categoría. Que al final lo que ha llegado son jugadores expertos en la categoría. Pastor y el propio Lobete, que son los dos casos más llamativos. Un poquito más Baturina. Y luego hay un caso residual, que es el de Sergio Castell. Con Sergio Castell hay que hablar.
Javi,
si está o no está...
Y Javi, te apunta lo más. El de Castell es el más palpable, el más evidente, porque vino para marcar goles y marcó uno en Cádiz y después aporta muy, muy poquito. Pero te pongo un caso que llegó el último día en el que todos teníamos mucha ilusión. Y más que estamos viendo que ahora mismo las bandas del Málaga no están creando.
Sí, pero Emilio, me va a preguntar por el tema de Rahmani.
Yanis
Rahmani ha jugado...
¿Qué pasa con Yanis Rahmani?
Pues eso, se lo voy a preguntar a Pellicer el viernes. Porque viendo cómo están las bandas, por lo menos ahora, ¿qué pasa? Porque, ojo, Pellicer juega 6 minutos en Miranda de Ebro. 6 minutos que le va a pedir un jugador. El siguiente partido le das 8 minutos. El siguiente partido, 7. Es imposible. Todas las titularidades que ha gozado Kevin, la Rubia y Cordero. Lobete y Cordero, dásela en su justa medida a un jugador veterano como Yanis. Pero no se la da Yanis porque evidentemente desde arriba es interesante que Cordero y Kevin jueguen porque hay que enamorarlos para que puedan renovar.
Desde arriba no le va a llegar
no te digo de arriba, sino que la idea de arriba es que les gusta que esos dos jugadores jueguen porque les favorece para renovarles. No te digo que le hayan dicho nada a Pellicer. No, sino que desde arriba, en la cúpula, a Loren y al club, le interesa que esos dos jugadores jueguen. ¿Por qué? Porque si siguen jugando, pueden enamorarlo y seducirlo para que renueven. Y al final el problema es que ni Cordero está, ni Kevin está, ni Ochoa está, ni la Rubia está. Entonces al final, ¿qué pasa? Si te quitas todo eso, a ver, son minutos que tienen que jugar, ¿qué jugadores te quedan? No tienes nada arriba. Entonces,
Una semana queda
y eso hay que solucionarlo porque este equipo está bien, no creo que vaya a tener problemas para el descenso, pero esta liga es muy puñetera, ¿eh? Y además, ayer me decía un profesional del fútbol, que de esto sabe un montón, me decía... El Málaga ha tenido la inercia del equipo recién ascendido. El Racing de Ferrol el año pasado, cuando se mantiene por los pelos, hizo una primera vuelta el Celsa. El Amorebieta hace una primera vuelta el Celsa. Y luego caen. van con el subidón del ascenso y luego es más complicado la categoría porque es muy larga y muy puñetera esta segunda división, a la vez de muy bonita. Así que eso el Málaga lo tiene que tener muy en cuenta.
¿Qué dijo Pellicer en sala de prensa?
Ese audio que tú has comentado, vamos a escucharlo.
Da muchísima rabia porque creo que habían hecho un trabajo excelso en las situaciones. Es cierto que al final, ya en el último, ya cuando se han puesto por delante, los últimos minutos ha sido más con corazón que con cabeza, ha sido un poco más desordenado para ver si se generaba sobre todo ese caos. No hemos sido capaces, pero sobre todo creo que antes del empate, sobre todo la situación... El partido estaba donde nosotros queríamos, ¿no? Y por eso da muchísima rabia por el esfuerzo, pero saber de que tenemos muy claro cuál es el objetivo ya, ¿eh?
Ya tenemos claro el objetivo, ¿eh?
Ya objetivo ya,
ya está, sabemos, cuidado, ya no me digáis más nada, que ya está claro, ¿eh?
Me llamó mucho la atención ese
corte final, ¿verdad? De Pellicer, es verdad que llama la atención. Vamos por parte, le preguntaron también por Chupete.
Y eso que, insisto, para mí ayer el Málaga no fue peor que el Zaragoza, ¿eh? Ni mucho menos. Me sorprende cómo remontaron el partido, un trayazo que mete Tassene, una falta yo creo que evitable, y tampoco están en su mejor disposición Alfonso Herrero, que intenta despejar de puño, el balón se le cuela por arriba, y luego también el 1-2 que dejan muy desguarnecida la zaga del Málaga.
Pues vamos a hablar de ese error en la falta. Dice Pellicer que hay error monumental del Málaga en la falta.
Cometes esos errores que somos todos y te penalizan, sobre todo creo que la acción del primer gol, ¿no? Que es una falta, que es un golazo, pero sobre todo de lo que viene, ¿no? Entonces, pues eso, reorganizarnos y no tenemos que buscar excusas de nada del estamento arbitral, porque muchas veces eso nos puede dispersar y ser nosotros autocríticos de que esos pequeños detalles que antes no nos penalizaban, ahora sí que nos están penalizando, haciendo muchísimas cosas bien el equipo.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? El entrenador del Málaga sobre los fallos.
Hablaba del árbitro. Escuchamos el audio del árbitro, Javi, de la Fuente Ramos, ¿eh? Que era el árbitro principal del partido.
Para mí hay un error. A ver, luego los árbitros se defienden entre ellos y tendrán su propio criterio. El árbitro principal pita penalti. Ahora con el VAR tiene la posibilidad de ver la imagen y corregir o no tu decisión, ¿correcto? El árbitro señala penalti, pero le dicen desde el VAR, oiga, venga usted porque no está claro. Llega y sigue sin tenerlo claro. Y además, con una contundencia extrema. No tengo más imágenes. Esto es lo que hay. Oiga, pues ahora queda la decisión final del árbitro. Y la decisión final fue levantar la decisión inicial. A mí me llama mucho la atención porque si no lo tienes claro, mantiene tu elección inicial.
Yo cuando veo la acción natural me parece que el que da a Dioni en la espalda o en el hombro y que no le da para nada el jugador del Zaragoza. Pero es cierto que cuando congelan la imagen no se ve absolutamente nada claro. Es decir, cuando va la acción continuada, pues parece que no le da ningún jugador del Zaragoza la mano y el que le da es a Dioni, pero sí que es cierto que cuando se congelan las imágenes no se ve absolutamente nada. Es decir, que no saca de dudas al colegiado. Van a escuchar a De La Fuente Ramos, el árbitro principal, y a Galvez Rascón, que es el que le habla desde el...
Oliver, te recomiendo que vengas al OCR a revisar el penalti que acabas de pitar, ¿vale? Para que valores si es punible o no.
Voy para allá. Vale, estoy en pantalla, veo la foto.
Tenemos ahí, como ves, como el balón le da... Pasa, no, las manos se ven y no ves que no le da, vale, en ningún momento a la mano, sí. Le da al hombro del Zaragoza.
¿Tienes alguna cámara más de esta?
No tengo más cámaras, Oliver,
Vale, yo con esto demás... lo que veo es un disparo a puerta, ¿de acuerdo? Y no le da en el brazo que tiene así estirado el jugador del Málaga, sino en la espalda del jugador del Málaga, por lo tanto no es penalti y voy a anular el penalti,
vale.
¿De acuerdo?
Correcto,
es lo que veo.
Bueno, eso es lo que él ve. Presuntamente.
Yo creo no que es lo claro. Que pasa, pero lo que decimos, ¿no? Igual que el otro día en Miranda, Javi, el otro día en Miranda no hay ninguna toma frontal del fuera de juego de Puga, que se supone que está en fuera de... O sea, que habilita al jugador del Mirandés, que luego se queda en mano a mano con Alfonso Herrero, y yo te vuelvo a decir que para mí, en ese día, se centra mucho en esa jugada, y para mí Alfonso Herrero no derriba al jugador del Mirandés. Pero eso no lo miró el colegiado en ningún momento. Voy al jugador de Miranda, venía con la rodilla en la tierra, o en el césped en este caso. Pero bueno, estas son las cosas. Hay veces que va bien y a veces que va mal. Pero lo que está claro es que cuando el árbitro va a mirar a la pantalla, que normalmente es para rectificar su decisión, en el caso del Málaga es todo lo contrario, ¿eh? No ha pasado ya dos veces este año.
Vamos a hablar de Chupe, que entró en el 58 por Cordero. Cordero que se fue con una cara de pocos amigos. En el banquillo...
Podría sacar un cara de pocos amigos.
Pues cuidadito, porque se fue con una cara de pocos amigos,
pues no
Cordero.
Mucho, ¿eh?
Sí, es que... Emilio... Que sí, que tiene presencia en ataque, Pero es que no te aporta. Ahora te resta más que te aporta, ¿eh? Las cosas como son. Escuchen a Chupete.
Ha hecho un trabajo. Es verdad que cuando ha entrado no hemos estado fluidos nosotros, ¿eh? No hemos estado con esa fluidez que aparecía antes. Ha entrado el partido un poquito más en lo que ellos querían jugar. Y ahí nos ha faltado sobre todo tener muchísima más tranquilidad con la pelota, porque se había generado muchísimo desgaste y no lo hemos sabido encontrar, no sabía encontrar los espacios, pero ha hecho una semana muy buena, por eso ha tenido más minutos, porque realmente también el trabajo de lunes a sábado es muy importante y él lo había hecho muy bien.
Pues se centra mucho en el trabajo de semana, es importante el de la semana, pero también es importante el de los partidos. Hablando de los jóvenes, yo le enfocalicé en Ochoa.
Pues sí, es cierto, yo creo que he hablado con él y esto va a ser un aprendizaje para él. Lo he dicho, yo creo que es de los jugadores que ha tenido un impacto sobre todo el año pasado, en el día a día, le podéis preguntar a los compañeros, es un jugador diferente. Pero el fútbol tiene, por eso digo, ¿no? Cuando queremos sacar a los jugadores, como se decía de Chupete, ¿dónde queremos ver a Ochoa dentro de 2-3 años? ¿No? Y este es un proceso y ahora pues hay que ayudarle, el primero soy yo, y entender de acuerdo de que son momentos y estados de forma. A partir de ahí, yo creo que si sabemos gestionarlo bien todos, el chaval tiene un talento descomunal y va a aparecer más pronto. Al final no es cuestión de cantidad, sino cuestión de calidad. Y el máximo responsable soy yo, porque lo he puesto en esas situaciones, y si no está rindiendo es culpa mía. El chaval, que esté tranquilo, y le vamos a ayudar, porque creo que es un patrimonio para el club y lo tenemos que saber cuidar.
Eso era lo que contaba de Aarón Ochoa. Yo creo que al final lo va a traspasar a otro jugador como es Cordero, y me sorprende que Izan Merino no tenga ni siquiera minutos en el equipo. Mercado de fichajes, se cierra el lunes, queda una semana. También ayer se le preguntó a Pellicer, que sigue RQR con su situación de no pedir nada a los Reyes Magos, ¿eh?
Vosotros me conocéis mucho, yo creo que los mensajes siempre es darle confianza a los verdaderos protagonistas de estos, que son los jugadores, ¿eh? Sabemos que todas las plantillas del mundo, todas, la del Madrid, Barcelona, los equipos top, siempre son mejorables, todas. A partir de ahora, esto no nos tiene que... yo estoy enterado, todo está trabajando muy bien la dirección deportiva, pero la hoja de ruta, pase lo que pase, tiene que estar muy marcada. Este año se ha generado con una idea de un proyecto de continuidad, con pocos fichajes, con gente en cantera, y esa es la idea. Si tiene que venir alguien, que sea para ayudar y para mejorar, ¿no? Pero no pensemos que... Porque si hubiésemos ganado no tiene que venir nadie, y ahora hemos perdido 2 partidos y hay que hacer una revolución. No, yo creo que tenemos que tener sentido común, y en ese aspecto Loren con su dirección deportiva está trabajando y está enterado de todo. Y si tiene que venir alguien, que sea para mejorar, y que yo creo que los mejores los tenemos aquí y hay que sacarle el rendimiento.
Bueno, y por último, Pellicer habla de no creerse más de lo que son. Al hilo de lo que tú comentabas en el audio inicial, aquí te lo reafirma y te lo confirma, Emilio.
Ellos han sido los que nos han llevado hasta aquí, ¿eh? Y ahora yo creo que tenemos un máster el año pasado de resistencia, ¿no? Pero esto hemos subido el nivel, ¿no? Cuando ya subes el nivel, la gente te pide más y es normal. Y es normal. Entonces, todos, primero yo, tenemos que entender, pero creo que no nos tiene que afectar. Hay muchos ejemplos, sobre todo cuando entras en esta ilusión, ¿no?, que hemos generado, y viene esta derrota y aparece normal. Pues el aficionado pues está frustrado, está triste. Pues hay que asumir ahora mismo momento la crítica como la asumimos en su momento, nada más. Una crítica, nosotros buscar esa crítica constructiva, que a partir de ahí vamos a mejorar y, como siempre, ser humilde y no creernos más de lo que somos.
Bueno, te confirma, ¿no?, lo que tú dices al principio, ¿no?
Pero vamos, que me parece, ese mensaje me parece acertado, ¿no? Ser humilde y no creernos más lo que somos, pero que no se quiten ningún peso de encima por no mirar hacia arriba.
Bueno, 28 faltas hizo él
Zaragoza,
28. 18 hizo el Málaga. El criterio arbitral fue muy distinto, ¿eh? Dioni habló de ello.
Sí, es verdad que bueno, hay árbitros más permisivos, otros menos. Tenemos que lidiar con eso. Si no la pitan, pues bueno, lo que hay. Sí, es verdad que han ido duros, pero bueno, esto es fútbol, esto no es lo que hay. Hay que ir a fuerte y ya eso depende del árbitro, si las pita o no las pita. Hubo, ha habido falta que se ha pitado, otras que no, pero bueno, eso ya es criterio del árbitro y nosotros ahí no podemos, tampoco podemos entrar.
Hay muchas preguntas a Loren, entre ellas lo del delantero, si va a venir o no va a venir, si va a venir con Castel, Baturina, Chupe y Dioni. Dioni cumple contrato a final de temporada, ¿eh? Uh-huh. Es uno de los que cumple, no le ha llamado el club todavía para renovar o para ampliar, y es de verdad de largo el que hay que comerle la oreja, la verdad. A Dioni sí hay que comerle la oreja, porque la verdad que está
mucho mejor que el año pasado.
Mucho mejor, más veterano, más sabiendo cuándo tiene que correr, cuándo no, el desgaste, cómo rentabilizarlo, cómo alargarlo. Y luego tiene una cosa, que tiene gol de toda la vida, ha hecho goles, Emilio, de toda la vida ha hecho goles. Y ahora en segunda, pues ha hecho, el otro día fue un gol de 9, fue el de listo de Pillo. Del final de contrato le han preguntado a Dioni y esto era lo que contaba precisamente.
Si es por retirada, no, yo quiero seguir jugando al fútbol todo el año que pueda. Al final esto me gusta mucho, este deporte, me da mucha alegría, tanto a mí como a mi familia, y bueno, es una cosa que tampoco es importante ahora mismo. Al final también está ahora el mercado de invierno, creo que no es el momento de ahora mismo de hablar de ese tema. Y yo estoy tranquilo, yo enfocado en el Málaga, en dar lo mejor de mí, y ya lo que tenga que venir, vendrá.
Bueno, pues por ahora en el Málaga silencio estampa en este asunto, porque a Dioni ayer le preguntaron por un delantero.
Suele pasar en todos sitios, o sea que no es nada nuevo. Al final siempre en los mercados de verano, de invierno, siempre suelen pedir gente de ataque, y al final siempre pasa, es lo normal que al final la gente quiera que venga gente nueva y que pueda sumar, y ya te digo, si viene alguien, pues ya te digo, lo que tenga que venir vendrá, y si no tiene que venir no vendrá. Entonces bueno, es una cosa que a mí no me, eso al final está la dirección deportiva, y bueno, pues a seguir.
Pues fíjate, Javi, que todos estamos que queremos que Cordero se quede, que Kevin se quede, pero el mensaje de humildad que siempre ha lanzado Dioni,
sí,
desde
siempre,
que llegó
siempre,
al Málaga, sí. Es brutal. Un tipo que si se va a Primera Federación va a ganar incluso más dinero que aquí en el Málaga, estoy convencido de ello, y que lanza ese mensaje de humildad, y que sobre todo habla cuando tiene que hablar, que en el campo metiendo goles, el año pasado que vino para ser el punta titular, vio cómo Roberto le daba la vuelta a su situación, al que dejaba el banquillo fue a Dioni, nunca dio una voz más alta que otra. Siempre asumió el rol que le daba el entrenador, jugando incluso en posiciones que a él no le venían bien, por bien del equipo, y ahí está el hombre, respondiendo y jugando en segunda división, marcando más goles que cuando jugaba en primera red con el Málaga de fútbol. Quizás ese mensaje que lanza Dioni también habría que lanzárselo a los jóvenes en el vestuario.
Por eso digo
que Dioni además fue el primero que se subió a este barco, el primero, porque fue el primer fichaje de Loren.
Por eso digo que es bueno que a los chavales tirarle de las orejas, decirle que por este camino no, que no se puede uno salir al campo a gustarse, sino a gustar y a jugar. Así que yo creo que ahí en el tema de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes, Emilio, en la plantilla. Entonces, claro. Ese es el problema, que no le focalizamos solo en Ochoa, que lo focalizamos en Ochoa, en Kevin, en La Rubia, en Cordero, claro. Y uno escucha lo que acaba de decir, esto es la Biblia en verso, lo que acaba de hacer Dioni, y encima lo está demostrando, pues, miel sobre escuela. Para terminar, Lobete. Está jugando en banda, ahora está haciendo en la media punta, dio el servicio del gol.
Lo que me pide el míster siempre, yo intento rendir siempre bien y hay partidos que te salen bien o mal, y es lo que hay, pero tienes que estar siempre atento a lo que te diga el míster. Y es verdad que este partido pues he empezado de media punta y luego también he jugado adelante, porque veíamos que arriba podríamos ganar alguna contra el defensa rival, y bueno, pues luego me ha metido de banda, o sea que yo con lo que me diga.
Bueno, donde le diga el míster, pues esta semana va a ser complicada.
Ya hubo algo tangible en Lobete, que fue la asistencia, que siempre lo hemos visto alterando, ¿verdad?, la defensa rival, pero no llegaba ese gol o esa asistencia. Ayer dio una buena asistencia, también el pase de Dani Sánchez fue francamente bueno. Lo próximo para el Málaga, Javi, el sábado, Racing de Santander, 9 de la noche en el Sardinero, desde las 8:30 lo cuentas tú en el tiempo de juego de Cope más Málaga, y vamos a ver cómo se da esta semana en el conjunto blanco-azul, y sobre todo si hay algún retoque en el Málaga. Y te recuerdo la noticia con la que abríamos el programa en el día de hoy, admitida a trámite esa querella criminal contra Eder Mayo Fernández, la jueza del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona, La jueza Sara Leo Jové considera que los hechos relatados en el escrito del Nazi en esa querella tienen entidad suficiente para ser constitutivo al menos de un delito de falsedad documental, según el artículo 390.1.1 del Código Penal, y un delito de corrupción en el deporte del artículo 286 bis. Recuerdo que decía Tebas el pasado 11 de diciembre cuando se enteraba de esta querella criminal del Nazi.
Yo lo que sé, no conozco completamente la denuncia, sé lo que he leído, y lo único que tengo que decir es que el Nazi está en derecho si él tiene pruebas y cree que el árbitro pues no actuó de forma imparcial y estaba predeterminado, tiene el derecho de acudir a los tribunales y a presentar las pruebas que considere, y es lo que tengo que decir, nada más. Aquí siempre digo que cuando alguien cree que ha sufrido una situación injusta, lo mejor que puede hacer es luchar contra esa situación injusta y no guardársela, porque eso crea mucha frustración.
Palabra de Tebas. Por cierto, Tebas estará el miércoles en Málaga, ¿eh? Va a visitar
la Ciudad Deportiva.
La Ciudad Deportiva, la Academia del Málaga. En su día no pudo venir porque estaban ya en trámites del proceso electoral de la Liga de Fútbol Profesional. Y vinieron, creo que fue el director financiero y también la directora de infraestructuras. Y él no pudo venir. Y el miércoles estará visitando esa Ciudad Deportiva del Málaga de Fútbol en la zona de Arraiján. 4:10 en punto de la tarde. No acabamos con el fútbol porque en el grupo primero de Segunda Federación tenemos a la Antequera que se sale, ganó 1-0 al Alcoyano, gol de Juanmi Carrión, y el Marbella, que no termina de remontar el vuelo, perdió contra un histórico como el Hércules por 1-2.
Sí, además, empezamos por lo del viernes, por el Antequera, partidazo, ganó con ese gol de Juanmi Carrión a los 40 minutos. Golazo muy bueno. En el Maulí, 40 puntos, está que se sale
10 por encima del que está justo por debajo de
del playoff. O sea, yo creo que
es Atlético B.
O sube directo o juega el playoff, una de las dos cosas, y sigue este camino, ¿no? Javier Medina dice que el viernes dormirán pues a pata suelta.
Pues ahora mismo dormiremos muy bien porque tenemos un gran equipo, porque competimos muy bien, hemos tenido enfrente un gran rival, pero una vez más hemos demostrado que somos un equipo este año muy serio, muy competitivo, y que tenemos esa unión y esa ilusión en seguir compitiendo, seguir haciendo las cosas bien, y hemos conseguido una victoria muy, muy dura y muy difícil, pero de la que nos sentimos muy orgullosos.
Los que han jugado en la élite en esta categoría llaman mucho la atención. Pasa con Callejón en el Marbella, pasa con Pedro León en el Murcia, pasó con Lucas Pérez, por ejemplo, en el Deportivo de La Coruña, y pasa con Viviani en el Antequera. Se deshacen elogios, Javier.
Lo de Vivi, yo creo que ya sobran las palabras con él. Para mí, absolutamente y sin ningún tipo de duda, el mejor jugador que hay en esta categoría, sin ninguna duda, porque no es solo lo que trae de atrás, porque tiene un currículum tremendo, es lo que es capaz de hacer con 36 años, la motivación que tiene cuando el mejor jugador de la categoría defiende como lo hace él, corre como lo hace él, se implica como lo hace él. Creo que hay pocos jugadores que nos aporten tanto a nivel defensivo cuando él se mete atrás y tanto a nivel ofensivo cuando él agarra el balón, y tenemos mucha suerte de tenerlo aquí, que le mantenga esa motivación, que siga ilusionado, que siga queriendo jugar al fútbol. Aparte, a pesar de tener 36 años, se pega muchos kilómetros para venir de Marbella para entrenar, es admirable, y cuando él corre, pues todos corremos mucho más fácil.
Eso era lo que contaba de Viviani, uno de los mejores jugadores del Antequera.
A Marbella se lo vive Viviani.
Sí, sí, a Marbella. Me ha sorprendido. Va a Marbella y viene Antequera. Y luego vamos con la Cruz, ¿no? Del Marbella, ¿no? Vaya pena. Estrenaba el cargo Abel Segovia. Y 1-2. Hombre, lleva 4 días entrenando, lo ha dicho el hombre. Dice, bueno, llevo 4 días, he visto cosas, pero estamos muy mal, muy lejos, ¿no? Nos queda mucho lo que decía el entrenador, que perdió 1-2 con el Hércules.
Es el primer partido, llevamos 4 días trabajando. Nuevo entrenador, nueva idea. Necesitamos tiempo, necesitamos trabajar. Está claro que necesitamos conseguir resultados. Mientras conseguimos el equipo que necesitamos ser y sobre todo no encajar tanto, no puede ser que un equipo necesite meter 3 goles para ganar los partidos o sobre todo para empatarlo como últimamente.
Por cierto, debutó la portería Eric Puerto, que acaba de llegar. Musa tuvo la segunda parte y luego el Antequera va a firmar un 9, lo dijo Javier Medina en la rueda de prensa del viernes, y el Marbella trata ahí también de pedir alguna cesión para intentar ya retomar el rumbo. Pues tiene buen equipo, pero el problema es que se ha metido en descenso, está 1 de la salvación.
Escúchame, lo vas a contar tú el viernes, el partido en FFTV Intercity-Marbella. El Intercity es colista, es el equipo que ahora mismo está último en la tabla clasificatoria, y el Marbella está antepenúltimo, es decir, partido que tiene que sacar sí o sí el viernes a las 8:30 de la tarde, y el Antequera va a jugar frente al Fuenlabrada, también está con 24 puntos, con lo mismo que el Marbella, también está en descenso, es decir, que Antequera incluso indirectamente le puede echar una mano al conjunto del Marbella. Y por cierto, había lanzado el mensajito a fuente directa del Málaga Club de Fútbol sobre esa querella criminal con la que hemos abierto el programa, admitida a trámite por la jueza. Me cuentan que era una querella que en el Málaga sabía que era difícil de inadmitir, las personas que entienden de derecho, que en el Málaga no sabe absolutamente nada, porque he preguntado si alguien del Málaga va a estar citado a declarar, en el Málaga no hay absolutamente constancia de ello. 5 para allá a las 4 en punto de la tarde, por cierto, un partidazo en Segunda Federación, jugaba el Lucán de Murcia primero contra el Juventud de Torremolinos, que es segundo, y está como un tiro, pues empataron a cero en la vieja Condomina, así que sigue estando ahí, segundo clasificado el Juventud de Torremolinos de tu amigo Antonio Calderón. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja.
A ver si hablamos con Caldereta un día.
Venga. Por cierto, la balona, ¿sabes quién marcó este fin de semana?
Harper, ¿no?
Correcto, te veo bien, te veo bien.
Está Harper allí haciendo goles, sí, sí. Pero bueno, el entrenador es Javi Moreno,
sí,
el mítico
Javi Moreno, que hace sí, los goles sí, así como los toreros.
Exacto, ¿eh? Exacto.
Pues contra San Fernando perdió la balona. Esto también parece muchas veces Cope Campo de Gibraltar, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para contarlo absolutamente.
Lo escuchan por internet de allí,
¿cómo
también?
No puede ser de otra manera. Bueno, lo escuchan en todos lados, Javi. Está en Dallas, ¿eh? Tenemos un oyente, le mando un saludo a Pablito, que nos escucha desde Dallas. Hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga, que perdió 91-85 frente al Girona. Es difícil de comprender, ¿no?, el partido que hizo Unicaja, que en la primera parte, sin hacer un gran partido, le daba para ganar al equipo gerundense, y en la segunda parte, cuando mete un triple Kalinic, otro Tillis, y pone 10 puntos arriba, todo parecía que iba a ser un partido, no voy a decir sencillo, pero que sí que Unicaja tenía controlado. Ya sabemos que los equipos de Moncho Fernández no se rinden hasta el final, que suele poner muchas trampas durante el partido, pero es que Unicaja no mantuvo ese nivel, ni esa dureza, ni esa intensidad que sí tuvo el Girona durante toda la segunda parte, que se supo agarrar al partido, sobre todo cuando se puso más 10 el Unicaja al inicio del tercer cuarto, y que luego Unicaja hizo un juego muy deslavazado. Está claro que cuando no está bien atrás, adelante, tampoco está bien organizado, y el Unicaja, a pesar de que durante el último cuarto parecía que el Girona podía romper el partido, se supo agarrar con los triples sobre todo de Perry y de Carter, pero no le dio para ganar al Girona en un partido donde, también tengo que decirlo, el Unicaja no pierde por los árbitros, pero la actuación arbitral del trío arbitral, valga la redundancia, de verdad, es para ponerla en un colegio de árbitros y decirle, señores, así no se debe pitar un partido. En la primera parte, y ya lo deducí aquí, beneficiaron a Unicaja. Los contactos de Unicaja no eran falta a favor de Girona, los de Girona a la mínima sí que eran falta a favor de Unicaja. Y luego en la segunda parte cambió la película por completo. Tenían que ir con un bazooka a los jugadores de Unicaja para que pitaran una falta, y cualquier contacto de Unicaja a los jugadores de Girona sí que eran señalizados como falta personal. De verdad, vuelven locos los árbitros a todos, a jugadores, a entrenadores, a aficionados, porque yo no puedo entender que tú tengas un criterio, lo sigan manteniendo, pero al revés. Es que es inentendible. Si tú tienes un criterio y los contactos los señalizas como falta, pues pítalo durante todo el partido para los dos equipos, no en una primera parte para uno y en una segunda parte para otro. No se entiende que esto pase en la mejor liga de Europa como es la Liga ACB. No quiere ningún tipo de excusa Ivón Navarro, porque dice que Girona fue mejor equipo que el Unicaja de Málaga en el partido el sábado en Fontallao.
Han jugado mejor, han sido mejores en todo, ¿no? En deseo, en intensidad, en energía, en acierto, en momentos importantes, sobre todo en el último cuarto. Hemos tenido momentos en los que, bueno, teníamos que haber ejecutado un poquito mejor y ser un poco más listos para tomar mejores decisiones. Nos hemos precipitado. Ahí, bueno, ellos han podido correr a campo abierto donde nos estaban haciendo bastante daño. Y, bueno, creo que evidentemente no ha sido nuestro mejor partido, pero ya no solamente en acierto, sino también en concentración, intensidad. Creo que hemos echado de menos algunos jugadores no que no han venido, sino de los que estaban, que no han estado a su mejor nivel. También creo que porque Vázquez Girona ha hecho un muy buen partido a nivel defensivo. Felicito a Vázquez Girona porque ha sido mejor.
Palabra de Ivón Navarro. Por cierto, lo mejor del partido, el debut en ACB, ya lo hizo en Basketball Champions League, de Manu Trujillo, 17 años y 311 días, y además salió una rotación no cuando estaba el partido decidido, ni Unicaja ganando por 35, cosa que no pasó durante el partido, por cierto, sino salió en un momento importante del segundo cuarto, jugó apenas dos minutos, pero la verdad es que no se notó ni para bueno ni para malo que estaba Manu Trujillo, y eso es una gran noticia. Hablaba, le preguntaba a un periodista de Girona, a Ivón Navarro, por si una de las claves que no pudo correr Unicaja porque se le impidió el Girona, y decía Ivón Navarro que sí.
Nos ha faltado más, tener más situaciones para poder correr. Después de canasta lo han hecho muy bien, los tiros libres, bueno, siempre han ido a meter un cambio, a hacer las cosas muy bien para que no pudiésemos correr, pero es verdad que después del rebote defensivo, incluso después de alguna canasta, nos ha faltado un poquito esos hábitos que tenemos para correr, ¿no? Pero bueno, creo que ellos han hecho cosas para que nosotros no pudiésemos correr.
Bueno, pues si lo próximo para Unicaja el miércoles, el round 16 de la BCL recibe al Manisa de Savonlí, al anotador compulsivo del equipo turco. Ahora noticias de España y del mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Luego no te desconectes porque tenemos un montón de polideportivo hasta las 4 y media de la tarde aquí en la radio número 1 del deporte malagueño en COPE más Málaga.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
1982 era el año destinado para que Gilles Villeneuve conquistara su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. Impaciente y competitivo, ya había quedado subcampeón y ese año le tocaba ganar. Durante toda la temporada mantuvo una enconada rivalidad con Didier Pironi, su compañero en Ferrari. En la última sesión clasificatoria para el Gran Premio de Bélgica y en un intento por superar a Pironi, el Ferrari de Villeneuve chocó con la trasera del coche de delante. Salió volando a más de 200 km por hora, recorriendo 100 metros por el aire. Al aterrizar, el cuerpo de Villeneuve salió despedido del coche, volando otros 50 metros hasta chocar con la valla del circuito. Una fractura cervical acabó con su vida a los 32 años. Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, Vicente. El miércoles estaremos con el doctor de la Varga en nuestra sección de Medicina Deportiva y esa impactante historia de Jacques Villeneuve que acabó con su vida. Ahora hablamos de polideportivo. Muchas cosas que contar en este fin de semana en el deporte malagueño. Y qué mejor manera que empezar hablando de baloncesto femenino. Tenemos ahí dos equipos malagueños en la antesala de la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, es decir, en lo que se denomina la Liga Challenge. Tenemos al Estepona y al Unicaja Mijas, que no bajan el pistón en las últimas semanas. El Estepona, vaya partido que tenía en el pabellón Pineda, recibía al tercer clasificado. Recuerdo que el Estepona, el equipo que entrena Francis Tomé, es el segundo clasificado, siguiendo la estela del Leganés. Es decir, se enfrentaban el segundo contra el tercero, duelo de poder a poder, y la victoria se quedó en Estepona. Venció por 62-46 al viaje azul marino Palma de Mallorca. De esta manera, el Estepona retiene esa segunda posición antes de recibir el próximo sábado, también en el pabellón Pineda de Estepona, al equipo canario del Adareva, que es octavo clasificado. Francis Tomé resumía de esta manera ese triunfo importante del Club Baloncesto Estepona.
Ha sido un partido muy, muy, muy intenso. Creo que ha sido el partido más serio que hemos hecho hasta ahora. Creo que las normas que habíamos puesto o las claves que habíamos definido para poder ganar el partido se han cumplido en un porcentaje bastante alto, y quizás pues La primera parte ha sido muy redonda, la segunda parte ha sido un poco peor, sobre todo en el tercer cuarto, porque hemos empezado a perder el balón, a regalarlo, y esto ha hecho que tiráramos menos veces y que ellas se pudieran acercar en el marcador e incluso hasta pensar en poder remontar el partido y ganarlo, que ha habido un momento que tenían opciones de acercarse más.
Finalmente no fue así, la victoria por 16 puntos de diferencia se quedó en Estepona. Como digo, próxima semana reciben al Adareva. Y el Unicaja de Mija, consiguió la tercera victoria de manera consecutiva. Venció al colista Larsil en un partido plácido para las chicas de Javi Pérez de los Reyes. Ganaron por 15-75-90. Además, tras la derrota en Estepona del viaje azul marino Palma de Mallorca, igualan en esa tercera plaza al equipo isleño. Así que buena jornada para el Unicaja Mija, que el próximo sábado recibe en el Martín Urbano de los Guindos al Azpeitia, que es séptimo clasificado. Hasta aquí el baloncesto femenino. Vamos ahora con el balonmano. Hubo derbi provincial en la división de plata. Se medían en el Fernando Argüelles los dos equipos de la provincia de Málaga en esa categoría de plata del balonmano nacional. Los Dólmenes de Antequera recibían al Trost Málaga, que venían al alza. Y esto es lo que tiene el deporte y es lo que tienen los derbis, que no se puede dar nada por sentado. Vencieron los antequeranos, los Dólmenes de Antequera, por 28-27, en un partido que sobre todo dominaron claramente hasta el descanso. Llegaron con una renta de 6 goles de diferencia, 14-8. Pero los de Quino Soler no se rindieron. En la segunda parte incluso le dieron la vuelta a la tortilla. Llegaron incluso a ponerse con 2 goles de diferencia y remontar esos 6 goles que llevaron al descanso. Pero al final, otra vez ese arreón del equipo local pues le privó al Trost Málaga de conseguir la victoria en Antequera y dio un airecito al colista, a los Dólmenes de Antequera. Cristóbal Ortega, falta de 10 segundos hacia el definitivo, 28-27. Sigue siendo colista el conjunto de los Dólmenes de Antequera. Ahora está con 7 puntos y está a 2 puntos del antepenúltimo clasificado. Es decir que por lo menos ya puede tener una referencia a la que agarrarse después de muchas semanas sin poder ganar un partido. Escuchamos a Carlos Pastrana, al nuevo técnico de los Dólmenes de Antequera, hablando de la importancia de esa victoria en el derbi frente al Trops.
Vale, ha sido muy bonito. La verdad es que ha sido muy bonito. El público ha estado encima. Yo creo que ha habido hasta más gente de la que suele haber en otras ocasiones. Tal vez sea porque el partido también en Málaga acoge a mucha gente de fuera. Pero le hemos brindado al público la primera victoria, yo creo que esperemos que de muchas.
Bueno, pues esa es la ilusión que tiene Carlos Pastrana, que dice que el equipo tiene que seguir creyendo.
Todavía no. Todavía este equipo puede dar más. Lo que pasa es que, ya te digo, las lesiones nos tienen que respetar. Si nos respetan las lesiones, este equipo, a lo mejor en un par de semanas, yo creo que si se lo creen, le pueden ganar a cualquier equipo. De todas formas, lo están demostrando. Han ganado los de arriba y los de abajo. Al contrario, quiere decir que yo creo que si lo físico nos respeta, en 2 o 3 semanas podemos estar más o menos bien.
Queda la situación de la siguiente manera. El Trops Málaga es séptimo clasificado. El conjunto de los Dólmenes de Antequera, como digo, es colista, pero ya tiene una referencia ahí importante. A 2 puntos está el antepenúltimo clasificado. El Trops Málaga el sábado recibe en el pabellón Alfonso Queipo de Llano de Ciudad Jardín a las 7 de la tarde al Balinós Novax. Y el conjunto de los Dólmenes de Antequera pues va a jugar de nuevo de manera consecutiva en su campo. Va a jugar frente pues a un equipo muy complicado como es el Cisne de Pontevedra, el equipo gallego. La cita el sábado a las 6:30 en el pabellón Fernando Argüelles. Y no abandonamos el balonmano, hablamos ahora de balonmano femenino. Hablamos de balonmano femenino y hablamos de las chicas del Costa del Sol Málaga, que juegan una cancha bastante complicada como es la del Rocasa de Gran Canaria. El final, reparto de puntos, empate a 21 entre Rocasa Gran Canaria y el conjunto de Suso Gallardo, el equipo del Costa del Sol Málaga. Partido con muchísimas alternativas, pudo ganar cualquier equipo, incluso el Costa del Sol Málaga tuvo pues la ocasión, la última bola para haber ganado el encuentro. Finalmente el tiro del equipo malagueño que no pudo entrar. Vamos a escuchar a Eli Cesario, a la jugadora del equipo malagueño, pues hablando de que el equipo en este inicio de año no están del todo finas.
Bueno, es verdad que yo creo que todavía el equipo no ha alcanzado su máximo nivel. Creo que todavía tenemos mucho mucho que dar, pero bueno, voy a mirar la parte positiva y es que hemos sacado un punto y bueno, de cara a la próxima semana, pues a corregir errores, a poner más fuerte la defensa, que creo que es clave para nuestro equipo, nuestra forma de juego y poco más.
Bueno, palabra de Eli Cesario, tiene una semana también intensa el equipo malagueño, tiene esta semana la eliminatoria previa a clasificarse para la fase final de la Copa de la Reina, van a viajar hacia Valencia, es una eliminatoria a partido único, se miden al colista, al Morvedre, a priori no debería haber problema para meterse en esa fase final de la Copa de la Reina, y también este fin de semana tendrán el partido frente al Granollers. De todo ello habla Eli Cesario.
Sí, eso es verdad, que están siendo semanas muy exigentes y bueno, desde el principio hemos tenido, pues, entre lesiones, entre bajas, entre tal, pues un montón de cosas que al final hace que el equipo todavía no alcance su nivel máximo, como yo podría decir, pero bueno, que no hay excusa ninguna, con las que estamos hay que remar hasta el final, y como ya he dicho, creo que todavía hay muchas cosas que mejorar, y también hay que sacar lo positivo de este partido, que comparado con lo que ha pasado el fin de pasado con Europa, pues creo que también hay muchas cosas positivas y buenas que sacar.
Y no abandonamos el deporte femenino, hay que hablar de fútbol sala. Tenemos ahí un equipo en la máxima categoría del fútbol sala nacional, que es el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Tenía una difícil visita a Galicia, se medía al todopoderoso Burela y perdieron por 7-2. Aguantaron bien la primera parte, al descanso se fueron por 4-2, sobre todo los primeros 15 minutos ahí estuvo resistiendo el equipo de Víctor Quintero, pero finalmente no pudo traerse nada positivo de esa visita a Burela. Habla Víctor Quintero, el manda más en el banquillo del equipo malagueño.
Ha sido justo desde Burela, nos ha ganado las dos partes, ¿no? En la primera quizás hemos tenido esa, bueno, no hemos empezado bien, pero después creo que hemos generado algunas ocasiones claras, fruto llegar 2-2, y una pena, ¿no? Teníamos pedido el tiempo muerto, porque digo, bueno, a ver si nos podemos ir con un 2-2 al descanso, pero bueno, esos dos goles era muy difícil, la renta se hacía muy complicada, ¿no? Al final Burela tiene una plantilla con Irene Samper lesionado, tiene una plantilla increíblemente larga, extensa, y bueno, no es nuestra liga, al final yo yo veía en el segundo tiempo con el 5-2. Bueno, lo que no quería es perder autoestima aquí, sabía que íbamos a perder el partido, pero que no se lesionara a nadie. Y bueno, ir a competir contra nuestros rivales próximos y demás. No fuimos en la primera vuelta capaz de competir a los tres grandes, estuvimos lejos, hoy también lo hemos estado. Pero sin embargo, esta segunda vuelta hemos sido capaces de competir la Roldán, Lescor, pero que dentro de una semana lo tendremos. Y bueno, a ver si subimos ese peldaño y a ver si somos capaces, Melilla, Futsi, ¿no?, que son de esos inalcanzables de los tres primeros, puedes plantarle cara en uno de estos partidos.
Son décimas la tabla clasificatoria, están fuera de los puestos del descenso. El siguiente rival pues va a ser un partido frente a un equipo directo en esa lucha por la permanencia, como es el Lescor. Será después del parón de la Supercopa de España. Y vaya partidazo en fútbol sala masculino que se vivió el sábado en el Pérez Canca de Carranque. Se medía el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala frente al Betis, que llegaba a Málaga como primer clasificado y como líder, y se está demostrando que el equipo de Tete está siendo la bestia negra de los verdiblancos, ¿eh? Era el primer partido de la segunda vuelta. El equipo malagueño es el cuarto clasificado con 25 puntos. Como digo, el Betis llegaba como líder con 31 puntos, es decir, 6 puntos de diferencia. Y el partido fue trepidante. Y lo mejor es que hubo mucha gente, ¿eh?, en ese pabellón Pérez Canca, y con unas alternativas en el marcador tremendas, espectaculares. La primera parte fue de color verde y blanco, al descanso se llegó con el tanteo de 1-2, y la segunda parte fue un auténtico espectáculo, porque hubieron alternativas, empataba rápidamente Rosenthal, luego se ponía por delante el Betis, volvía a empatar Rosenthal, Burrito hacía el 4-3 a falta de 2 minutos para el final del partido, prácticamente en el último minuto empataba el Betis, cuando todo parecía indicar que el marcador se iba a quedar con empate a 4, apareció de nuevo Nico Rosenthal, prácticamente la última jugada del partido para hacer el definitivo 5-4 y para conseguir esa victoria necesaria para el equipo malagueño, que llevaba 2 derrotas de manera consecutiva. Vamos a escuchar a Tete pues mostrando su alegría porque se vio un auténtico partidazo en el Pérez Canca.
No contento, lo siguiente, ¿no? Contentísimo porque
el equipo venía de dos derrotas en las últimas jornadas, el esfuerzo que han hecho mis chicos ha sido descomunal, porque el rival es un equipazo, porque iba líder no por casualidad, porque lo estaba haciendo muy bien, y por todos esos motivos pues yo creo que el equipo se merecía una victoria de esta contra un rival de peso y con nuestra gente, que hoy estaba el pabellón de bote en bote, han vibrado, yo creo que no se puede pedir más en nuestro deporte, ¿no? Con victoria encima, yo creo que llevamos trabajando mucho tiempo para que estas cosas pasen y los chicos son los principales protagonistas porque se han vaciado.
Satisfecho Tete, no puede ser de otra manera, y también hablando de que se pone fin a esa racha de dos derrotas consecutivas y que el equipo está arriba, el equipo es cuarto, está en puesto de playoff de ascenso y está a cuatro puntos del líder, del Alcira.
Sí, se lo dije a los chicos esta semana, ¿no? Que la primera vuelta había acabado, habíamos hecho 25 puntos, que veníamos con dos derrotas y seguíamos dentro de play-off, que eso es para valorar, para tenerlo en cuenta. Y hoy teníamos un partido pues para disfrutarlo y competirlo, como siempre hacemos, ¿no? Sin presión ninguna y además con muchas opciones de poder estar dentro de partido como hemos hecho, ¿no? Al final, empezar la segunda vuelta así nos da esa energía. Encima, pues bueno, me da mucha alegría también que hoy, dentro de los 14 que estaban convocados, pues había mucho acento malagueño, ¿no? Y eso pues es señal de que tenemos cantera y que poco a poco, pues bueno, ya estamos viendo a Campano, a muchos jugadores que están apretando fuerte, a Álvaro Mellado, y ese es el camino.
Por último, hablaba de la afición, del buen ambiente que se vio en el Pérez Canca de Carranque y de que poco a poco también el público de la capital malagueña se va empezando a fidelizar, ¿no?, con el fútbol sala malagueño.
Es verdad que estamos, nos estaba costando arrancar un poquito, pero sí que es verdad que estábamos viendo que cada vez vienen un poquito más de gente, un poquito más de gente, y hoy el rival es que invitaba a venir a echar la tarde, vernos en directo, y yo creo, estoy seguro que el que haya venido hoy por primera vez a este pabellón, si no vuelve es que no tiene sangre, porque este deporte es maravilloso, y para lo bueno y para lo malo, porque el último partido que jugamos aquí lo perdimos también a falta de pocos segundos, y ese día cayó derrota, ¿no? Pero el aficionado verdaderamente se iría contento por el espectáculo que se están viendo, ¿no? Yo creo que es maravilloso y debemos seguir pues disfrutando de él, los que lo amamos, y a seguir compitiendo, ¿no? Que el proceso está siendo muy bonito y tenemos que seguir trabajando.
Y hablaba también el héroe de la tarde, Nico Rosenthal, que también se mostraba emocionado por ese partidazo que se vivió y también por el gol que marcaba y por el ambiente también en el campo de Carranque, en el Pérez Canca.
Es inexplicable. Los compañeros hoy se vaciaron en la cancha y estoy muy orgulloso de ellos. Gracias al cuerpo técnico que se desvive por nosotros y a los chicos que dejan todo en todos los entrenamientos, la verdad que estamos muy felices y bueno, ahora vamos a festejar, ¿no? Creo que nos merecíamos esta victoria, veníamos de dos derrotas y creo que fue clave y bueno, fue una noche mágica en Carranque, otra más.
Bueno, pues otra más, ¿eh? La próxima semana, el sábado, visitan la ciudad deportiva Joan Gamper, se miden al final del Barça, al Barça Athletic. A vuelta de pausa, para ir poniendo el punto y final, te hablo de una gran noticia, de una gran campeona malagueña, una gran campeona de karate.
No dejes escapar las jornadas de Buey, Wagyu y Angus del Asador Iñaki, patrocinadas por Rioja Parcela número 5 y Riviera Celeste Crianza, para un maridaje perfecto. Hasta el 15 de febrero, ven a degustar las mejores y más sabrosas carnes a Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de poner punto y final, hay que hablar de María Torres, la karateca malagueña, que ya ha sido campeón del mundo y que se ha proclamado pues campeona, se ha colgado la medalla de oro en la Premier League de París, la primera gran cita del circuito mundial de karate de este 2025. Y se coronó en la capital francesa con esa medalla de oro en la categoría más 68 kilos de kumite. Se impuso en la final a la ucraniana Sofía Belusteva, que fue bronce en el Mundial de año 2021, ganó 5-4, un oro que sigue situando a María Torres, a la malagueña, en el número uno del ranking mundial, insisto, en la categoría más 68 kilos de kumite. Con esta gran noticia le doy paso ya a mi compañero Pedro González, que te espera en la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.